Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Ha dicho alguna vez, ha rezado, ha puesto ante Dios una oración absurda? De eso hablábamos en el encuentro anterior con el doctor Álvaro Pandiani y nos estamos preguntando cuántas veces oramos en forma absurda. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás aquí?
Nuevamente con el deseo de continuar con este tema para poder, como decíamos, salirnos el martes pasado, desentrañar este asunto de lo absurdo o lo incongruente que tiñe a veces nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestra súplica como cristianos, como creyentes, como personas que necesitamos estar en comunión con Dios.
Muy bien, entonces retomemos y ampliemos los conceptos.
Este tema que vamos a retomar se vincula a cuando nuestras formas de oración a Dios parecen, voy a remarcar esta palabra, parecen incurrir en absurdos.
Está bien.
Hasta que miramos más profundamente y comprendemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros y nuestra comunión espiritual con Él.
Entiendo.
Entonces vamos a hablar de cuando presionamos a Dios. Primera parte. Hay texto bíblico clásico muy recurrido entre los cristianos en toda situación de apuro, necesidad y sufrimiento. Es el que contiene las palabras de Dios al profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Esto está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y es la promesa de una segura respuesta a la oración hecha con la intensidad de la necesidad o la desesperación. Es un texto muy, muy recurrido en situaciones de apuro, de prueba, de dificultad, de conflicto, de lucha, de angustia. Creo que hasta himnos y cánticos de alabanza hay en muchas iglesias que están basados en este versículo. La Biblia presenta repetidamente la oración del pueblo de Dios, tanto judíos como cristianos, como un clamor. Él invita a clamar y nos refiere cómo los creyentes claman a Dios. Y ahí podemos citar, por ejemplo, Salmo 34:6, Salmo 107:6, Oseas 7:7, Lucas 18:7, Romanos 8:15, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que veamos que es en toda la Biblia, tanto al pueblo judío como también a los seguidores de Jesús, que está esta invitación a clamar o esta referencia a los creyentes que claman a Dios. Y clamar se define como exigir, pedir vehementemente o a los gritos. Esto es una definición de diccionario.
Mirá qué interesante.
Mientras que clamor es un grito fuerte o el griterío confuso de una multitud. También definición de diccionario. Y teniendo en cuenta estas definiciones, parece que la Biblia invita a orar, al menos en algunas circunstancias, con un volumen de voz elevado a muy elevado, por no decir a los gritos. Bueno, tal invitación es seguida al pie de la letra por diversas iglesias evangélicas, sobre todo cuando se realiza la oración congregacional, aun cuando no parezca haber motivo para que dicha oración se haga a los gritos. Pero en determinadas circunstancias, ante situaciones urgentes, importantes o desesperadas, el clamor puede incrementarse hasta tornarse frenético, al punto de parecer que los creyentes enfatizan a Dios el pedido, lo apuran, le urgen, hasta lo presionan. Es como si la oración se volviera un ultimátum a Dios. Como decir, esto tienes que concederlo ya, no podemos seguir así, no podemos esperar, no podemos conformarnos con otra cosa. No cabe duda que el Dios en el que creemos los cristianos, el Dios que nos presenta la Biblia, tiene un oído muy fino. Dios no es sordo para que haya que gritarle. Tan fina es su audición que, por ejemplo, para tomar un caso de la historia bíblica, cuando Ana, quien sería madre del profeta Samuel, oró con angustia por un hijo, porque la esterilidad era una condición muy humillante para la mujer en aquel tiempo.
Entiendo.
La Biblia dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Esto lo leemos en primero de Samuel 1:13. Y bueno, Dios por supuesto que la escuchó y también le concedió lo pedido. Pero la disyuntiva es más profunda que una cuestión de oído, una facultad sensorial que los seres humanos creyentes atribuimos a Dios para explicar en parte cómo el Creador nos oye y conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, según el Salmo 94:11. En la Biblia, Dios nos invita a clamar, aunque Él no es sordo, y a veces oramos en muy alta voz, como si quisiéramos forzar a Dios a hacer algo, aunque como ya vimos el martes pasado, Él hará lo que Él quiera. Lo leímos, Isaías 46:10, podríamos agregar, por ejemplo, o Romanos 9:16. Además, como también ya vimos, Él conoce perfectamente nuestra situación y su voluntad es para nuestro bien. Entonces, ¿para qué clamar?
Claro, como que queda una cosa, una nebulosa ahí, ¿no?
Vamos a seguir con presionar a Dios, segunda parte.
Segunda parte.
Uno de los pilares de la oración es la intercesión, es decir, hacer oración a favor de otros, orar por otros. El intercesor es alguien que se pone entre Dios y otra persona y pide, suplica, ruega por el favor, la ayuda, el amparo, la gracia, la misericordia del Altísimo para aquel que lo necesita. En este contexto, la oración intercesora es una tarea sacerdotal, entendiendo el sacerdote como aquel que se pone delante de la divinidad en representación de su pueblo.
Bien.
En cualquier religión, la función básicamente del sacerdote es esa. Entonces, el intercesor, aquel que ora a favor de otro, está ejecutando una tarea sacerdotal. La Biblia muestra muchos ejemplos de este tipo de oración sacerdotal, aún en quienes no fueron sacerdotes. Y volvemos al profeta Samuel, cuando en el primer libro, capítulo 12, versículo 23, él dice a los israelitas, «Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». Lo que muestra la seriedad con que Samuel tomaba su ministerio de intercesión a favor de sus compatriotas.
Tenía un rol especial en ese sentido.
Muy particular, muy particular. En el Nuevo Testamento los cristianos son llamados sacerdotes. Por ejemplo, 1 Pedro 2.9 dice, un real sacerdocio, y se refiere a todos,
a todos
no
a
una casta o una clase en particular. En Apocalipsis 1.6, también refiriéndose a todos los cristianos, se habla de reyes y sacerdotes.
Así que cuando ahora a veces viene alguien y dice, pastor, ore por mí que usted está más cerca de Dios, como que con esto que estás diciendo, como que pierde vigencia, digamos.
Y la oración sacerdotal la puede efectuar
cualquier
creyente, cualquier persona que tenga la fe para acercarse a Dios. Y fíjate qué interesante esto, ¿no? Aunque no todos lleguen a ser predicadores, pastores o maestros de la palabra, es lo que vos estabas diciendo justamente, ¿no? Aquello que los creyentes evangélicos comúnmente llamamos ministros, todos pueden orar e interceder por sus hermanos, por la iglesia, por los pecadores, por el país, por el mundo. La oración es parte importante de la vida de la iglesia. Prácticamente en todas las congregaciones evangélicas hay personas particularmente dedicadas a esto. Llámese círculo de oración, grupo de intercesión, ministerio de oración. Los miembros de estos grupos son quienes se encargan de recibir los pedidos de oración, solicitudes diversas, salud, trabajo, problemas familiares, incluso salvación de personas inconversas, que son presentadas por personas de la congregación, de otras iglesias, o a veces de afuera, por personas que no son miembros permanentes de una iglesia, pero que tienen un vínculo, un contacto conocido y que piden la oración de los fieles, la oración de los creyentes. Estas personas mantienen esos pedidos de oración bajo intercesión permanente y estimulan a los demás miembros de la iglesia a orar también por casos específicos. Esto es más o menos como funciona en la mayoría de las congregaciones evangélicas esto, ¿no? En el día a día es habitual que un creyente aquejado por un problema o conflicto particular pida a sus hermanos oración. Una cosa de lo más común, de todos los días, cotidiano. Claro. También se pide oración por los gobernantes, por la paz y la prosperidad de la nación en la que vivimos y por la marcha de la iglesia hacia la meta del cumplimiento de su misión. El hacer esto no es más que seguir lo escrito en el Nuevo Testamento de la Biblia, en donde reiteradamente los apóstoles piden y dan oración unos por otros. Digo, para mencionar algunos pasajes, Romanos 1:9, Romanos 15:30, 2 Corintios 1:11, Colosenses 1:3, 1:9, 4:12, 2 Tesalonicenses 1:11, Santiago 5:14, es decir, de lo que estamos hablando tiene abundante precedente en el Nuevo Testamento. El creyente aquejado por un conflicto no pide solo la oración de su pastor o mentor espiritual. también la va a pedir de sus hermanos y no solamente del grupo de oración o intercesión. Uh-huh. Y si conoce pastores o creyentes de otras iglesias, también pedirá su oración. Claro. Y en los programas radiales evangélicos en los que se ofrece oración por las necesidades, presentará su pedido.
También.
Y también en las páginas web cristianas. Y asimismo en los ministerios para eclesiásticos interdenominacionales de oración. Además de todo esto, el motivo específico del ruego, la súplica ante Dios, no se mencionará una vez y basta, sino que seguirá siendo tema de las peticiones una y otra vez hasta que se entienda que hubo una respuesta. En lo que podríamos llamar una versión cristiana de aquella oración insistente mencionada por el profeta Isaías por la restauración de la ciudad santa, que está en Isaías 62, versículos 6 y 7, que está expresada de una manera muy, muy particular. Fíjate lo que dice.
A ver qué dice.
Los que os acordáis de Jehová, no reposáis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén.
Mirá, qué ilustrativo el profeta. Quedamos con más incógnitas entonces de lo que habíamos comenzado. Hacemos una brevísima pausa con el doctor Pandiani. Estamos hablando sobre este tema que realmente nos lleva a pensar. ¿Hacemos oraciones absurdas? Si quiere opinar, el artículo, la primera y segunda parte, están en el sitio web rtmuruguay.org, donde le invitamos también a opinar. Ya seguimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
Antes de la pausa veíamos varias maneras, dos específicamente, en que las oraciones pueden llegar a ser presiones hacia Dios, presionarlo de alguna manera para obtener lo que uno quiere. ¿Es eso posible? ¿Es lícito? ¿Es bíblico? ¿Hasta dónde podemos entender estos pasajes que incluso estábamos leyendo? ¿Cómo desatamos esta madeja, Álvaro?
Y nos íbamos a la pausa con ese pasaje tan peculiar de Isaías, que dice, no darle tregua a Dios. No darle tregua a Dios hasta que haga.
Parece una batalla, ¿no?
Y ahí cabe preguntarse, llegado a este punto, ¿no basta pedir las cosas una sola vez y que lo haga quien necesita la ayuda de Dios? ¿Lleva Dios una cuenta de cuántas veces le piden una cosa para, habiendo llegado a un determinado número, entonces responderle a sus hijos? ¿O lleva cuenta de cuántos oran por una misma cosa o por una misma persona en problemas para responder cuando se sobrepase una cierta cantidad de suplicantes y si no se llega a esa cantidad, entonces se hace el sordo y no contesta?
Sí. ¿A qué punto podemos llegar, eh?
Vamos a ver algo sobre una expresión que usó Jesús, que es clamar día y noche.
A ver.
Sabés que hace muchos años, pero muchos años, ¿no? Creo que en alguno de estos últimos programas yo dije que tengo 30 años de cristiano evangélico, entonces he visto cosas, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años llegó a mis manos un libro evangélico publicado originalmente en Estados Unidos por una editorial que prefiero no nombrar.
Uh-huh.
Un libro de literatura testimonial, de ese estilo prevaleciente en esa editorial, que prefiero no nombrar, en el cual una... Sí, ¿no? Prefiero no nombrarla. En el cual una persona creciente contaba la historia de la abuela. Si mal no recuerdo, era la abuela, pero podría haber sido la tía o la cuñada. Realmente no me acuerdo porque esto hace más de 15 años. Presentaba entonces a, pongámosle que era su abuela, como una gigante de la fe. Esta señora, la abuela del autor del libro, ante cualquier situación que se presentara dirigida la mirada al cielo, según el relato, exclamaba, ¡oye Dios! Y hacía la petición pertinente.
Uh-huh.
Y según el autor del libro, Dios contestaba de inmediato la oración de esta señora. Siempre, en cualquier lugar que fuera, cualquiera fuese la situación, siempre la respuesta, por supuesto que afirmativa, era inmediata. En mi juventud en la fe, que fue cuando leí este libro, me asombró lo que estaba leyendo y me hizo desear tener tal nivel de comunión con Dios. Años después, meditando de vuelta sobre estas cosas, habiendo vivido ya experiencias personales con Dios, Yo por lo menos no puedo menos que opinar que la historia contenida en ese libro es en el mejor de los casos una exageración. En el peor de los casos una invención, por no decir una mentira. Como ya fue anotado, el Nuevo Testamento enseña a presentar las peticiones a Dios en el nombre de Jesús. Lo decíamos el martes pasado. En el nombre de Jesús. No diciendo, ¡oye Dios!
Claro.
Lo que hasta suena irreverente.
Sí, sí.
Y en cuanto a la inmediatez de la respuesta, la Biblia no promete en ningún lugar que las oraciones siempre, en el 100% de los casos, serán contestadas así, de inmediato, ya. Delivery, Dios no es un delivery.
No,
no, nada, no se nada. Pone a orar y, Señor, mandame dos mozzarella, tres fainá.
Sí, no, no existe.
Y una figaza, y no, llega. No, no, Dios no es un delivery. No. Al contrario, Jesús enseñó sobre la necesaria paciencia y perseverancia en la oración. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Al final de esa parábola, que está contenida en los primeros versículos de capítulo 18 de Lucas, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto no es ya.
Ya, claro.
Pronto no es ya. Y primero fue necesario que los escogidos de Dios, no cualquiera, los escogidos de Dios, clamaran a Él día y noche.
Son condiciones interesantes que presenta el texto bíblico que no hay que olvidar.
¿Y por qué esto? Porque la oración es bastante más que presentarse ante la Deidad para notificarle nuestras necesidades y apuros, pedirle que haga algo o que mande algo, dar las gracias por adelantado para que la Deidad se sienta más inclinada a conceder lo pedido, tirar un par de glorias por las dudas y retirarse a seguir con la vida. El alma de la oración, el eje alrededor del cual gira toda la experiencia de orar, es la comunión con Dios. Es decir, la relación con el Altísimo que se genera, se alimenta y crece cuando nos aproximamos a Él, cuando tratamos con nuestro Padre Celestial y experimentamos un lazo de unión entre nuestra alma y la suya. En Mateo 6:6 Jesús dice, «Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». La oración es encuentro a solas con Dios. Esa adoración que emerge de lo más profundo del alma humana hacia la divinidad. Una divinidad que no es lejana o extraña, sino que es, en palabras de Jesús, tu Padre. La oración es un acto de obediencia porque la palabra de Dios nos manda a orar. Pero ese mandato se obedece con gusto, pues ese momento de encuentro hace que nuestra alma respire. Al incrédulo le es simplemente imposible entender esto y puede considerarlo una fantasía. El creyente sabe que debe orar y procura esforzarse en la oración, pero el creyente maduro y espiritual es el que disfruta de ese tiempo, en el cual su corazón se oxigena por medio de ese vínculo íntimo con el Espíritu de Dios. Allí, la angustia más intensa se desahoga en los oídos más amorosos. La necesidad más urgente se vuelca en las manos de alguien a quien no le importa ser importunado una y otra vez, pues su paciencia es infinita y su amor incomprensible. Las súplicas, los ruegos y peticiones, también las alabanzas y las acciones de gracia son tema para la oración, para mantenerse en ese vínculo refrescante del alma agobiada por la vida cotidiana en un mundo cada vez más alejado y enemigo de Dios. De ese Dios que tanto nos amó como para enviar a su Hijo por nuestra salvación. En su gran amor, Dios nos escucha pacientemente decirle las cosas que ya sabe, pedirle lo que quiere darnos y también pedirle lo que no quiere darnos, pues conoce de antemano que tales cosas no serán beneficiosas para nuestra vida. Nos oye gritar, aunque escucha los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, y multiplicar los ruegos más desesperados y angustiosos, bien que Él escucha y atiende nuestras súplicas. Y probablemente también se regocija al ver el compromiso que sus hijos toman en el orar unos por otros, mostrando así ser uno. Una familia. Hijos e hijas de un mismo padre. Y un cuerpo en el que todos los miembros sufren cuando uno cualquiera de ellos sufre. Jesús de Nazaret pasó largo tiempo en la oración durante su vida terrenal. Qué incongruencia, ¿no? Podríamos decir, qué absurdo. El eterno Hijo de Dios, en los días en que anduvo como hombre entre los hombres, ofreció a Dios ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, según leemos en Hebreos 5:7. ¿Cuánto más nosotros? Como en tantas otras cosas relacionadas a la fe a la que el Señor nos ha llamado para salvación, aquí la lógica humana no aplica. Aplica la palabra de Dios, la invitación a la oración constante, ferviente, llena de fe, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Terminamos entonces con esa recomendación del apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar.
Claro. Y ahí está realmente la clave, ¿no? Si usted quiere opinar acerca de esta oración absurda, como lo planteaba el doctor Álvaro Pandiani, están los dos artículos en el sitio web. Ahora va a encontrar el número 2 allí en la página de inicio. Vaya, léalo, lea los dos artículos y nos gustaría saber su opinión acerca de esta temática. Oraciones absurdas, rtmuruguay.org, para opinar, rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, seguimos hablando de la oración, de otros temas, aquí en Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.